Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículo 40. Hechos 2, 40. Dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El ser humano puede ser contemplado desde dos perspectivas. Una es individualmente y otra es en relación con los demás. Y en ese sentido, en relación con los demás, se puede hablar de una generación. La palabra generación tiene también varios significados. El más simple, el más sencillo de ellos es el que consiste en las personas que viven en un mismo tiempo, es decir, que son contemporáneos. Entonces, en ese sentido, se puede hablar de la generación actual. Estamos viviendo entonces en este comienzo del siglo XXI, y luego está la generación anterior y la de nuestros abuelos y antecesores, etcétera. Es decir, son generaciones que son el tiempo quien marca entonces a esas generaciones. Pero la palabra generación también tiene otro sentido, en el sentido de que indica un conjunto de personas que reúnen una serie de características. Por ejemplo, en literatura española, en historia de España, se habla de la generación del 98. Y en ese sentido no significa la gente que vivió en 1898 y esa época, sino que se refiere a un conjunto muy definido de personas, de escritores, de intelectuales que asistieron, que fueron testigos del desastre, de la pérdida de Cuba y todo aquello, el derrumbe del Imperio Español, y por lo tanto quedaron impactados por ese trauma y también por los problemas que España tenía y arrastraba entonces, y en ese sentido tomaron conciencia de eso, y en sus escritos pues ellos tratan de plasmar sus inquietudes, sus sentimientos, sus opiniones y también las soluciones que ellos pensaban que España debería de tener. Entonces, eso es la generación del 98. No es toda esa generación de personas que vivían entonces, sino ese conjunto de personas que tenían esas características y esas inquietudes. Y aquí, en este pasaje que acabamos de leer de Hechos 2:40, entonces el apóstol Pedro emplea esta palabra también de generación, cuando dice: sed salvos de esta perversa generación. Y aquí concretamente se está refiriendo a los que están viviendo en aquel momento, juntamente con él, todos los acontecimientos que están sucediendo en ese instante, ¿no? Es interesante el calificativo que él emplea para describir a aquella generación, a su generación, la generación de Pedro, y vemos que es un calificativo muy duro, muy fuerte, nada más y nada menos que la palabra perversa. Perversa. Perverso es algo torcido, es algo maligno. Aquí vemos que realmente el diagnóstico que Pedro hace acerca de su generación no puede ser peor. A lo mejor tal vez otros observadores, historiadores o críticos o lo que fuera, de aquella generación la mirarían desde otros ángulos y tal vez no la verían tan mal. Desde el punto de vista, pues, no sé, cultural, por ejemplo. Y verían sus logros y verían lo que habían conseguido, etcétera. Desde muchas facetas se podía ver esto. Pero el apóstol Pedro no está interesado en ninguna faceta de esas. Él está mirando a su generación desde el punto de vista moral y espiritual. Y desde ese punto de vista, entonces, él llega a la conclusión indudable de que aquella generación fue una generación perversa, una generación maligna. Ahora, aquí podemos preguntarnos si no estará exagerando el apóstol Pedro, si no estará poniendo las cosas demasiado duras y demasiado feas, sin tener motivos suficientes, si podemos decir, bueno, era tan mala, era tan, tan perversa aquella generación. Pero cuando examinamos lo que aquella generación hizo con el Hijo de Dios, entonces tenemos que concordar con el diagnóstico que Pedro hace de que efectivamente aquella fue una malvada, una perversa generación. Porque sabemos, el Hijo de Dios vino al mundo, se hizo hombre y vino con un mensaje y sobre todo con una obra de salvación, con una obra de restauración y de perdón, con un llamamiento a ser reconciliados con Dios y especialmente para morir en la cruz, para saldar la deuda impagable que nosotros teníamos con Dios, Él lo hizo. Sin embargo, sabemos que la reacción fue de rechazo, no solamente a su mensaje, a sus palabras, sino también a su persona, a lo que Él decía ser, a quien Él decía ser. Tal manera que a Jesús, en algunas de sus parábolas que contó, lo ilustró de la forma, por ejemplo, en que unos labradores rechazan a aquellos siervos que el amo de la tierra ha enviado para pedirles cuentas del trabajo que han realizado, y no contentos solamente con rechazar a los servidores que el amo ha enviado, cuando el amo le envía a su propio hijo, esos labradores no solamente le rechazan, sino que lo van a matar. Y también hay otras parábolas que Jesús contó, por ejemplo la de las bodas, en las que hay también igualmente un rechazo hacia la invitación que el anfitrión está realizando. Así que vemos esto, que efectivamente aquella fue la generación que rechazó al Hijo de Dios y que finalmente lo llevó a la cruz. Hay unos exponentes o unos protagonistas destacados en esa generación que son como la punta del iceberg, aquello que destaca, aquello que sobresale, pero que hay un iceberg escondido que no se ve, pero que está también ahí. Esos protagonistas destacados de la perversidad de aquella generación, podemos nombrarlos. Podemos ver a Judas, una traición, una entrega del Salvador de manera maligna para conseguir un poco de dinero. O podemos ver a Caifás, el dirigente religioso de la nación, también más interesado en su propio estatus, en la propia posición suya y la de la clase sacerdotal, que en la verdad que Jesús estaba trayendo. O podemos ver a Pilato, más interesado también en preservar su propio puesto que jugárselo por causa de la verdad y de la justicia. Y por supuesto vemos también al pueblo, que es un pueblo fluctuante, que un día está clamando Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, y unos días después están diciendo crucifícalo, crucifícalo. Así que vemos que es un pueblo entonces cambiante, fluctuante, como la veleta, que se mueve de acuerdo a la dirección del viento. Por tanto, cuando vemos todos estos elementos, efectivamente llegamos a la conclusión de que el apóstol Pedro no está exagerando ni con mucho cuando él está diciendo esta perversa generación. De hecho, fue el mismo diagnóstico que unos años atrás hizo Juan el Bautista, cuando él se presentó delante de la gente para anunciarles acerca de la venida de Jesús, allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3:7, él emplea una palabra, una descripción quizá todavía más fuerte aún que la que Pedro emplea aquí, capítulo 3 de Mateo y versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es una expresión fortísima, durísima, esta de generación de víboras. La víbora, sabemos, tiene un veneno que es letal, que es mortal, y por lo tanto hay que huir de ella como de la peste. Y él está hablando aquí de esta generación, llamándola así. Aquí él no se está refiriendo, Juan el Bautista no se está refiriendo a toda la gente de su generación. Concretamente él se está refiriendo de entre aquellos que están viniendo a su bautismo a los fariseos y los saduceos, es decir, los dirigentes religiosos de la nación, que tienen un alto concepto de sí mismos, un elevado concepto de sí mismos, y que no están dispuestos a humillarse delante de Dios y a reconocer su necesidad y su pecado, y por eso les llama generación de víboras. A esta misma clase de personas Jesús se refiere también en este mismo evangelio con el mismo calificativo en Mateo 23 y versículo 33: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Juan les llama generación de víboras, Jesús les llama también generación de víboras. Pero como digo, aquí podríamos llegar a la conclusión, bueno, pero esto se está refiriendo solamente a esa clase de dirigentes religiosos que están llenos de su justicia propia y que no quieren admitir y reconocer su necesidad y su pecado. Pero el resto de la gente no entra dentro de esta categoría. Sin embargo, vemos en otras ocasiones palabras de Jesús similares, que ya no están referidas solamente a los dirigentes religiosos, sino en general a toda su generación. Por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 8 y versículo 38, dice lo siguiente: porque el que se avergonzaren de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Y aquí ya Jesús no se está refiriendo a una clase muy específica de personas que podemos decir, mira, es que son esos 4 o esos 40, la generación de víboras, pero los demás no. Pero aquí Jesús ya está hablando en términos amplios, en términos globales. Y la palabra que está empleando es generación adúltera y pecadora, para describir entonces a todos sus contemporáneos. Y otra vez en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17 y versículo 17, y es nada más llegar después de la transfiguración que ha ocurrido en la cima del monte, baja, y entonces allí ha habido un padre que ha tratado de traer a su hijo que tiene problemas a los discípulos de Jesús para que hagan algo por él, y no han podido. Y en el versículo 17, respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y aquí otra vez de nuevo Jesús no se está refiriendo a fulano o mengano solamente, sino que está hablando en términos generales de toda su generación, y está incluyendo aquí a sus mismos discípulos, que no han podido hacer nada por este hombre y por este muchacho que le habían traído. Así que este es el diagnóstico que Pedro hace, que Juan el Bautista hace, y también que Jesús hace de aquella generación. Una generación perversa, una generación de víboras, una generación adúltera y pecadora. No son palabras amables, no son palabras diplomáticas, no son palabras políticamente correctas, como decimos hoy en día, sino que son palabras muy crudas, pero que es la realidad, es la verdad. Ahora, podemos llegar a la conclusión, claro, es que aquella generación fue especialmente perversa, precisamente por lo que hicieron con Jesús. Pero ya está, esa es la generación perversa. De hecho, ha habido a lo largo de la historia un sentimiento muy pronunciado de muchos cristianos contra los judíos a causa de que mataron al Hijo de Dios. Y entonces, a lo largo de la historia se les ha colgado el San Benito de decir: estos son los deicidas. Lo mismo que hay homicidas, es decir, el que mata a un hombre, está el deicida, que es el que mata a Dios. Y entonces ese pueblo, y concretamente esa generación, es una generación de deicidas, porque nada más y nada menos que se atrevieron a matar al Hijo de Dios, el pecado más horrible que se pueda pensar. Entonces podemos llegar a la conclusión: esa fue la generación perversa en la historia, y nada más. Sin embargo, cuando miramos con más detenimiento las páginas de la Biblia, nos vamos a dar cuenta, vamos a descubrir que realmente esa no fue la única generación perversa. La generación de israelitas que salieron de Egipto va a ganarse los peores calificativos que se puedan imaginar, y se la va a ganar precisamente por sus propios méritos, es decir, a causa de su obstinación, de su dureza de corazón, de su incredulidad reiterada una y otra vez, hasta el punto de que se llega a esa conclusión de que aquello fue una generación mala. Vamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 1 y versículo 35, o mejor 34, y es la palabra que Dios da aquí una vez que han vuelto los espías que Moisés mandó a la tierra de Canaán para que la consideraran, y con el informe que traen se produce el altercado, el motín, la rebelión. ¿Para qué Dios nos ha traído hasta aquí? ¿Para matarnos? ¿Era mejor habernos quedado en Egipto? Todo eso. Y oyó la voz, oyó el Señor la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Esta mala generación. Y aquí estamos entonces ante otra generación, siglos atrás de la que hemos estado considerando antes, que sin embargo sale también descalificada. Y lo sale por razones evidentes. Están atribuyendo a Dios aquí mala voluntad. Dios tiene mala voluntad para nosotros. Y lo que quiere es que caigamos allí y que seamos presa de nuestros enemigos. Su propósito es malo. El propósito de Dios es malo para con nosotros. Eso es lo que están razonando y lo que están pensando. Y de ahí entonces la palabra de Dios describiéndolos como una mala generación. Al final de este libro de Deuteronomio, hay un cántico de Moisés en el capítulo 32, es al final de su vida. Y Moisés los conoce muy bien, ha estado toda su vida con ellos, ha estado los 40 años de peregrinación por el desierto con ellos, y por lo tanto sabe de primera mano cómo es esa generación que salió de Egipto. Y aquí vemos los calificativos que emplea para describirla. 32:5. La corrupción no es suya, es decir, no es de Dios la corrupción, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Exactamente el mismo calificativo, perversa, que hemos visto que el apóstol Pedro empleó allí en el sermón de Pentecostés para describir a la suya propia. Pues esto es lo que Moisés está diciendo sobre su propia generación. Es una generación torcida y perversa. No son rectos. Están desviados. Su corazón está torcido, está doblado. Y es perversa. Y luego en el versículo 20 de este mismo capítulo, y dijo: esconderé de ellos mi rostro veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. De nuevo, otra vez, Dios mismo está empleando ese término para describirlos. Hasta tal punto, esta generación fue malvada, que va a quedar como un referente a lo largo ya de los siglos, a lo largo de la historia, para decir, mira cómo fueron aquellos. Y por eso en los Salmos, cuando hay una reflexión sobre la salida de Egipto y sobre los años en el desierto, se emplean términos similares para describirlos a ellos. Vamos al Salmo 78 y versículo 8, y dice: y no sean como sus padres. ¿Cómo eran sus padres? Es decir, ¿cómo fueron sus antepasados? Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y ahí tres veces se habla de esta generación: contumaz, tercos, obstinados. Se les mete una cosa en la cabeza y no hay manera de moverlos de ahí. No son flexibles, no están dispuestos al cambio, a la consideración, al razonamiento ni a la reflexión. Generación contumaz y rebelde, o sea, transgresora, rompiendo las normas, quebrantando los principios que se les han dado. Generación que no dispuso su corazón, que no pone en orden su corazón delante de Dios y también para aplicar la palabra a sus vidas, para que sus vidas concuerden con la palabra y con aquello que Dios les ha mandado que hagan. No disponen su corazón. No son fieles para con Dios. Es gente infiel. No te puedes fiar de ella. No puedes confiar en ella. Esto es. Esto está escrito en Salmo 78. Esto está escrito siglos después de todos aquellos sucesos del desierto. Pero como digo, es algo que ha quedado marcado en la conciencia de este pueblo de Israel, para decir, eso es un ejemplo a no imitar. La generación de Jesús, la generación del desierto, son las únicas generaciones que salen mal paradas. Vemos que no. Cuando miramos en los profetas son los que miran más allá de la superficie, los que ven en profundidad el corazón, el alma de la nación, el estado en el que se encuentra. Y cuando miramos a estos hombres, los profetas, igualmente el diagnóstico que hacen va en la misma línea, en la misma dirección. Por ejemplo, profeta Jeremías, en el capítulo 2 y versículo 31. Oh generación, no hay ningún calificativo aquí, solamente eso. Oh generación, atended vosotros a la palabra del Señor. Pero si leyéramos los versículos anteriores, todo este capítulo 2, que es un capítulo magistral, es una pieza en todos los sentidos, de profundidad espiritual y hasta literaria. Si viéramos todo este capítulo 2, entonces nos daríamos cuenta de que se ha estado hablando de un pueblo apóstata, que se ha olvidado de Dios, que ha abandonado al que los sacó, al que los redimió, que en el momento en el que vino la prosperidad y la abundancia y la bendición, se concentraron en eso y dejaron a su Creador y a su Salvador. Y de ahí esta palabra, oh generación, algo que tiene que ver con todo el conjunto de la nación. Y otra vez en este mismo profeta, en el capítulo 7 y versículo 29, corta tu cabello y arrójalo. Es una señal de duelo, de luto. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque el Señor ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Una generación objeto de su ira, la de Jeremías. Aquí ya no estamos en la salida de Egipto, no estamos en el Salmo 78, estamos después en la de Jeremías. Y se trata de una generación que es objeto de la ira de Dios, del enojo de Dios, precisamente por toda esa desobediencia reiterada y esa dureza de corazón. Todas estas generaciones que están repartidas a lo largo de la historia tienen en común una cosa, y es precisamente eso: su resistencia a Dios y a su palabra. Pero ahora vamos a ver otro tipo de generación. Aquí ya no está definida cuál es, si es la de aquel periodo, la de este periodo o la de aquel otro. Vamos a ir al libro de Proverbios, al capítulo 30, y vamos a leer los versículos 11 al 14. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Hasta ahora hemos visto generaciones perversas y malignas por su actitud contra Dios. Y ahora aquí está describiendo generaciones perversas también y malignas por su actitud hacia sus semejantes. Aquí se habla de generaciones que no tienen en cuenta los lazos humanos más elementales, los deberes humanos más elementales. Un deber elemental humano es el deber filial, por el cual los hijos deben tener una actitud de gratitud y de reconocimiento hacia los padres, que les dieron la vida, que los cuidaron, alimentaron, educaron, etc. Aunque sabemos que no hay ningún padre perfecto y que hemos cometido y cometemos muchos errores como padres. Pero hay unos elementos, unos ingredientes filiales que son comunes a todas las civilizaciones y todas las culturas. Y es eso, el deber filial que los hijos tienen hacia los padres. Pero aquí se habla de una generación que no contempla eso y que ha roto y transgredido eso. Otro deber elemental, esta vez humanitario, de sensibilidad hacia los necesitados, hacia los afligidos, los pobres de la tierra, los menesterosos de entre los hombres. Aquí estamos otra vez ante un deber esencial, que es algo que debe ser algo común a todos los seres humanos, independientemente de qué idioma hablen o de qué color tengan sus ojos o su cabello. Es ese, el de la consideración hacia los más necesitados. Pero hay una generación aquí que está quebrantando y rompiendo todo eso. Hay una generación que es limpia en su propia opinión, es decir, que se justifica a sí misma, aunque no se ha limpiado de su mancha. Se consideran a sí mismos entonces justos cuando no lo son. Y hay una generación que mira por encima del hombro a los demás porque se consideran superiores. Así que aquí tenemos ingratitud, justicia propia, arrogancia e insensibilidad como características de esta generación. Es interesante que estas cosas van unidas las unas con las otras. Hay un... lo uno nos lleva a lo otro. Cuando yo soy ingrato, normalmente es porque tengo justicia propia y tengo un concepto de mí mismo arrogante y elevado. Y eso me lleva también a ser insensible hacia aquellos que están en necesidad. Generaciones a lo largo de la historia, y aquí se está hablando de una generación, no se dice, no se especifica cuál, pero existe, hay esta clase. Y ya no es solamente contra Dios, sino que es contra el prójimo. Pero la Biblia, al mismo tiempo que habla de esta clase de generación, también habla de otra, muy diferente y muy distinta. Vamos al Salmo 14. Versículo 5. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. La generación de los justos. Aquí es otra clase de personas que tienen unas características totalmente contrarias a las que hasta ahora hemos estado viendo. Dios está con la generación de los justos. Existe, hay una generación de los justos. Es interesante que esto está dicho después de haber comentado, versículo 2, el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que toda la humanidad está englobada aquí, en esta descripción. Una generación mala y perversa. Corrompida. No se salva ni uno de ese diagnóstico. Y nada más decir eso, dice que Dios está con la generación de los justos. ¿Cómo puede ser eso? Si unos versículos antes ha dicho que no hay ni uno que busque a Dios y que todos están corrompidos, ¿cómo dice luego inmediatamente que Dios está con la generación de los justos? ¿Cómo se concilian esas dos cosas? Que no hay justo y que hay generación de los justos. Esto solamente se ve la solución en el Evangelio. De entre toda esa masa de perdición que es el género humano, Dios ha entresacado a gente perversa y maligna, los ha limpiado su culpa por medio de la sangre de Cristo, ha cancelado su pecado y les ha dado el título, el nombre de hijos de Dios. Es decir, les ha otorgado la justicia personal y propia de Cristo. No una justicia personal que ellos tuvieran, sino esa justicia de Cristo. Y de esa manera entonces es como se entiende este pasaje de que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y Dios está con la generación de los justos. Yo creo que Noé es un ejemplo de esto que aquí se está diciendo. Si vamos al libro del Génesis, al capítulo 6 y versículo 8, dice lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Ese pero es muy importante porque significa que hay un contraste con lo anterior, una diferencia. Y lo que se ha dicho anteriormente es que el género humano está corrompido, se ha pervertido totalmente hasta el punto de que Dios se arrepiente de haber creado al ser humano. Ha llegado hasta tal degradación toda la tierra que el ambiente moral y espiritual es sofocante, es imposible de soportar. Pero en medio de todo eso, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. No es que halló mérito, sino que halló gracia ante los ojos del Señor. Y esa gracia es la gracia salvadora, entonces, que va a hacer que Noé permanezca firme y fiel en medio de su generación. De hecho, fíjate en el capítulo 7, versículo 1, dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mira el orden de las cosas: primero gracia y luego justicia. Noé halló gracia delante del Señor. A ti he visto justo delante de mí en esta generación. La justicia de Noé es fruto de la gracia de Dios, no del mérito personal propio. Aquí vemos entonces cómo Noé es un prototipo de esa generación de justos. Volviendo a las palabras del apóstol Pedro, allí en Hechos 2:40, él dice: sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo puede uno ser salvo de la perversa generación en la que hoy estamos viviendo? Porque esta generación del siglo XXI es una generación perversa, lo mismo que las anteriores. Ya sé que hay muchos logros culturales y tecnológicos y científicos que los anteriores no tuvieron ni conocieron. Pero moralmente hablando, espiritualmente hablando, esta generación del siglo XXI es una generación perversa. Vive de espaldas a Dios, quebranta sus normas, tiene su propia justicia, no reconoce su inmundicia, ni su mancha, ni su pecado. De tal manera que tiene todas las cualidades y características de una mala generación. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo? Pues aquí, en el versículo 38, es donde el apóstol Pedro nos dice cuál es la manera. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay dos ingredientes que son necesarios para ser salvos. Uno, el arrepentimiento. El arrepentimiento para con Dios. Es decir, dar la espalda a todas esas cualidades y características de nuestra generación, de las cuales hemos sido partícipes, con las cuales hemos estado de acuerdo. Pero una vez que somos iluminados, una vez que somos alumbrados por la palabra y por el Espíritu, y nos damos cuenta de las tinieblas que todo eso tiene, entonces viene como consecuencia el arrepentimiento, es decir, la vuelta a Dios, para querer agradarle, para querer complacerlo y obedecerlo. Arrepentimiento que se plasma exteriormente en el bautismo. Y luego está la fe en el nombre de Jesucristo, en su persona, en su obra, sabiendo que Él es el único medio por el cual podemos ser limpiados y librados de nuestro pecado y de nuestra inmundicia. Esa es la manera. ¿Cómo podemos ser salvos de esta perversa generación? Es la misma forma que la que Pedro está diciendo allí a los suyos, a su generación. No han cambiado el método. El método de Dios sigue siendo el mismo para cualquier generación. Si vamos a la carta a los Filipenses, al capítulo 2 y versículo 15, dice lo siguiente el apóstol Pablo: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El apóstol Pablo está diciendo que la generación de aquel momento en la que los cristianos de Filipos están viviendo es una generación maligna y perversa. Las mismas palabras que Pedro empleó, que Moisés empleó, que Jeremías empleó, las mismas las que está empleando Pablo para hablar de esta otra generación. Y es interesante que esta carta está dirigida a la iglesia de Filipos. Filipos en el Imperio Romano no era una ciudad más, no era una ciudad cualquiera. Filipos era una colonia. Una colonia es que Roma había otorgado a esa ciudad un estatus especial por el cual todos los ciudadanos que habitaban allí eran ciudadanos de Roma. Tenían derecho de ciudadanía. Eso no pasaba con otras ciudades. Eran parte del Imperio Romano, pero no tenían derecho de ciudadanía. Pero Filipos sí. Filipos es una ciudad con privilegios. Es una pequeña Roma en Macedonia. De tal manera que sus habitantes podían sentirse legítimamente orgullosos de decir: es que nosotros no somos unos bárbaros ignorantes de estos. No, nosotros somos ciudadanos romanos. Por lo tanto, la cultura del Imperio Romano, el derecho del Imperio Romano, su arte, su literatura, su esplendor, sus logros, sus personajes, su política, sus conquistas, de alguna manera todo eso, nosotros somos partícipes de ello. Que no, que nadie piense de nosotros que somos de segunda categoría o que nos rebaje por ahí, como si fuéramos como los demás. No, somos ciudadanos romanos. Pues bien, a esta ciudad el apóstol Pablo está diciendo que es una generación maligna y perversa. Con toda la grandeza de su civilización, moralmente hablando, espiritualmente hablando, no es distinta de los bárbaros más atrasados y más incultos y más ignorantes que se pueda pensar. En ese sentido, no hay ninguna diferencia. Y el apóstol está diciendo aquí a los cristianos de Filipos que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Así que aquí hay una generación de justos. Aquí hay una generación de gente que ha recibido a Cristo, ha recibido la salvación, el perdón, la santificación. Y el apóstol les está diciendo: andad, vivid de esa manera, irreprensibles, resplandeciendo como luminares, que se destaca en medio de la oscuridad y las tinieblas circundantes. Yo creo que este mandato del apóstol es el mismo para nosotros. Es pertinente totalmente para nosotros que vivimos en el siglo XXI, aquí en España, en Europa, en medio de una generación maligna y perversa. Que podamos vivir como hijos de Dios. Podamos ser referencia para otros que van a buscar a Dios, que pueden notar también esa diferencia. Sed salvos de esta perversa generación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque por naturaleza estábamos destinados, Señor, a la perdición. Por nuestras obras también estábamos, éramos merecedores de la condenación y estábamos sin remedio, sin Dios, sin esperanza, sin Cristo en el mundo. Pero te damos muchas gracias porque es por tu misericordia, Señor, que tú viniste a nuestras vidas para sacarnos, Señor, en medio de todo esto. Y queremos, Señor, no aislarnos, no vivir en nuestra propia urna de cristal, sino que queremos, Señor, dar testimonio para que los demás puedan ver, Señor, a Jesús en nosotros y para que otros también puedan encontrarte. Pedimos por nuestra generación, Señor, y oramos para que muchos puedan ser salvos y para que nosotros podamos mantenernos y conservarnos, Señor, en santidad y en limpieza delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.